Misterios en el octógono.
El subsuelo de la capital almeriense, como el de otras ciudades de Andalucía, contiene en algunas zonas un laberinto de túneles que son vestigios de antiguos refugios antiaéreos y antibombas. Entre sus muros se guardan los ecos del pasado, el dolor, el miedo y también la muerte, dejando una huella cuya marca aún hoy día sigue latente. Algunas de esas personas que habitaron la zona durante la Guerra Civil perdiendo su vida en tan cruel contienda, no han querido abandonar estas estancias y su presencia ha podido ser sentida e incluso vista por visitantes, trabajadores e investigadores de lo imposible. A partir de ahora, entramos en estos subterráneos de Almería en los que, según dicen, hay fantasmas. Para quien no conoce Almería y no tiene datos suficientes de este refugio, cuéntanos, David, ¿cuál es su ubicación y dónde se encuentra exactamente?
Uh-huh. Bueno, lo primero que hay que decir es que Almería tiene muchísimos sitios que pueden ser quizás epicentros del misterio, que puede ser un lugar que atrae a toda aquella persona que le gusta la manifestación de lo imposible. Sobre todo, evidentemente, aquellos que están vinculados a sucesos que han sido luctuosos, ¿verdad? O sucesos que incluso pues tienen una fuerte relación con el pasado, aunque no haya existido la muerte entre sus muros. Ha habido grandes investigadores y ha habido grandes escritores, como el compañero Alberto Cerezuela, que se ha preocupado en escribir incluso una serie de libros sobre Almería y sobre los casos que en ellos ocurren, ¿no? Y de estos lugares, pues hay uno de ellos que destaca precisamente, que es este refugio antiaéreo, este refugio antibombas de Almería, que se encuentra bajo el paseo y que data del año 1936 y se hizo evidentemente para proteger a todo lo que era la población almeriense de esas bombardeos que hubo durante la Guerra Civil Española. El trabajo de esta obra pues fue un trabajo que, bueno, tiene varios kilómetros de galería, concretamente tiene 4 kilómetros de galería. Que dio cobijo, como digo, a esas personas que en los momentos de la contienda pues necesitaban un refugio, un lugar seguro donde refugiarse, y que duró un trabajo que duró durante un año. Imaginaros, 4 kilómetros de túneles, excavar 4 kilómetros, hacerlos abovedados como para soportar bien los impactos de los proyectiles y bueno, que tenga la suficiente seguridad para cobijar allí a personas. Mucho durante un año fue un trabajo bastante bastante duro.
4 kilómetros son 4 kilómetros.
Así que bueno, ya tenemos esa situación, ¿vale? Que es el paseo en Almería, y que bueno, ya digo, nos tenemos que ir al año 1936 para tener su origen.
José Manuel, la historia que vais a compartir, ¿es algo que habéis investigado vosotros mismos? ¿Tenéis testigos de los acontecimientos que ocurren en los subterráneos?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que se trata de una persona que es un testimonio inédito. Nunca se había hablado de él, de hecho, porque al cabo del tiempo es cuando Antonio, que es como se llama, una persona que tiene casi 100 años, 90 por ahí de edad, y él es cuando empezó a recordar cosas, ¿no? Y fue su nieto el que dice, pues papá, yo voy a contactar con alguien que te pueda explicar lo que tú habías vivido, ¿no? Y el hombre, él vivió en Almería y él decía que hay un momento en el que empieza a recordar cosas de la guerra, siendo un chaval, podría tener 12, 13 años, no podría tener más. Y a partir de ese momento es cuando él dice que ha tenido una experiencia allá abajo, en los túneles. Que los túneles, como comentaba David, son un complejo de galería bastante importante. Y hoy día, de hecho, se hace por allí un circuito, una ruta. Y uno puede entrar y demás, vamos, que es visitable, quiero decir, con esto.
Sí, lo vamos a contar al final.
Y tiene su historia, tiene su, su cosa, porque él allí mismo es cuando le pasa, bueno, pues toda una serie de fenómenos que no sabe explicar. Y bueno, pues con ese motivo, Antonio iba a narrarnos precisamente esa experiencia.
Bueno, tú me comentas que es inédito. Cuando dices inédito, tú has escrito un artículo sobre esto, uh-huh. Es decir, que se ha publicado.
Exactamente, yo eso lo he publicado en prensa, lo he publicado
en ABC.
¿Te refieres
a que no se ha contado en radio?
En radio nunca se ha contado.
Vale. Encontrar a personas que te cuenten de primera mano las historias vividas durante la guerra civil va siendo cada vez más complicado, un poco por lo que comentaba José Manuel, ¿no? Son 90 años y, bueno, también que estén en un buen estado, ¿no? Mental y quizás también físico, ¿no? Para poder atenderte. Pero este testigo, Antonio, ¿os llegó a contar su experiencia? ¿Qué decía?
Bueno, él con una gran lucidez que se mostraba por las palabras que decía y por la precisión en lo que hablaba, por supuesto. Decía, yo era un niño, pero recuerda bien esta escena, la cual le quedó marcada de por vida, por supuesto, no es para menos. Cuando la comenta y lo oímos o lo leemos, decimos, tras, que eso tiene que quedarse marcado por fuerza. En esos túneles ocurrió una cosa muy extraña. Él se lo cuenta a sus nietos, y estos también corroboran esa historia. Una noche, en la cual estaban dentro de esos túneles, resguardados lógicamente de lo que estaba ocurriendo a la superficie, que era, pues bueno, otra refriega importante en ese conflicto armado que supuso la guerra civil para nuestro país, y aunque estaba todo controlado, había gente, él accede a los subterráneos, él se mete dentro. Y bueno, en principio va a una zona donde no había nadie. Entonces entra en un sitio el cual ya está más oscuro, no había luces colocadas en ese sitio o no estaban las luces encendidas en ese lugar, y cuando entra en ese espacio oscuro se asusta, le da miedo, pero al darse la vuelta había una mujer. Él en principio lo vio como una señora. Esta le dijo, no tengas miedo, no pasa nada, y le coge de la mano. Lo que cuenta inmediatamente es que cuando toca esa mano, la siente fría, muy fría. Pero bueno, él comienza a andar en dirección hacia la oscuridad. Bueno, esa voz, esa presencia le dijo que no le iba a pasar absolutamente nada y que ella le iba a acompañar durante ese tránsito que tenía que recorrer hasta salir por una zona segura de donde se había metido. Él asegura que, aunque estaba oscuro, podía ver sus ropas claras. Es como si tuviera un tipo de luminiscencia extraña, la cual no llegaba a iluminar la estancia, pero sí podía distinguir casi al completo esa entidad que le estaba tomando la mano. Y bueno, inmediatamente le decía esta misma mujer, esto es solo oscuridad, no te preocupes que no pasa nada. Entonces, mientras que andaba un poquitín más, escucha a su madre gritar y él dice, estoy aquí, y entonces ve la luz de una, en este caso una linterna, acercarse hacia donde él estaba. Lo estaban buscando lógicamente allí en los túneles. Durante ese periodo de tiempo, fijaos todos los detalles que es capaz de recordar de lo que ocurrió, cuando en realidad, por lo que se puede deducir de esas declaraciones, pasaron pues muy poco tiempo, o sea, hace un minuto y pico, hasta que él da con, bueno, él lo lleva, esa presencia femenina lo lleva hasta un lugar donde a partir de ahí encuentra a su madre.
Entiendo el susto que se llevaría esa madre al ver a su hijo cómo se alejaba del lugar donde se encontraban todos los refugiados. ¿Ya pudo ver a esa mujer que acompañaba al pequeño David?
Bueno, a ver, verla como tal, este hombre, Antonio, decía que su madre jamás dijo que la hubiese visto, ¿no? Es más, cuando su madre llega, como dice Jesús, con esa linterna, lo primero que le pregunta es, ¿con quién hablas? Y Antonio en este caso decía, no, con esta mujer. Y la madre lo miraba y decía, anda, venga, vámonos, que esto seguramente te has levantado dormido, te has dirigido hacia aquí, hacia esta zona, y bueno, no pasa nada, porque vámonos con todos los demás, ¿no? Pero claro, este hombre a lo largo de su vida se ha ido quedando con esta historia y que le parecía muy extraña. Y cuando llegó a recordarla, también recordó que al cabo de los años habló con su madre sobre este asunto y la madre le dijo que realmente él no estaba dormido, que él no estaba loco, que no le pasaba nada de eso y que ella misma había escuchado la voz de esa mujer, cómo le estaba hablando y cómo le decía en algunos casos a este niño, ya a este anciano en este caso, cuando nos lo contaba, que no pasaría absolutamente nada si iba hacia la oscuridad. Evidentemente de este hombre no tenemos por qué dudar, porque primero porque hablaba con lágrimas en los ojos, porque hablaba con ese sentimiento de lo que se ha vivido, ¿no? Y después de tantísimos años, de casi 80 años que habían pasado de aquella historia, pues este hombre recordaba esos detalles, ¿no? Y los recordaba porque, como él mismo decía, algo que había vivido tan profundamente y que había pasado y que su madre, incluso después de tantos años, le hubiese reconocido que ella misma había escuchado la voz de esa mujer, pues evidentemente a este hombre le daba toda la credibilidad del mundo, y es un testimonio de los muchos que hay que decir que se saben que existen de estos túneles, no solamente de personas que vivieron en aquel entonces, sino también de visitantes que actualmente acuden al mismo.
José Manuel, lo experimentado por Antonio en su niñez, este testigo de lo imposible, es algo que otros muchos visitantes de este lugar han podido vivir de una u otra forma. ¿Qué más habéis tenido la oportunidad de recoger en vuestro cuaderno de campo?
Bueno, pues también nos vamos a encontrar que allí abajo ocurren hechos extraños. Continuamente salen algún tipo de experiencia. Tengo un buen amigo allí que es Diego Fernández, también ha escrito un libro muy interesante sobre Almería. Y él, en más de una ocasión que ha tenido la oportunidad de bajar, porque evidentemente es su tierra, pues también ha sentido ese algo especial. Diego, sobre todo su pareja, que tiene algo, vamos a decirlo así, ¿no? Que tiene algo, lo ha podido sentir, ¿no? Y luego hay muchos hechos misteriosos, ¿no? Tal vez, claro, nos tenemos que poner en la fecha. Esto está muy ligado a la guerra civil, ¿no? Cuando hablamos de los refugios es hablar de la guerra civil, básicamente. Y en esa guerra civil, pues evidentemente allí hubo mucho miedo, porque a ti te metían allá abajo y tú no sabías cómo ibas a salir de allí, sinceramente. O si iban a venir las tropas y iban a hacer las que no debían y iban a acabar con todo el mundo. O si una bomba iba a reventar aquello. Es que hay mucho miedo, pero también hay mucho sufrimiento. Dolor, porque hay personas que allí prácticamente vieron agotar sus días y las esperanzas, y de alguna manera esto es complejo, ¿no? Y hoy día, cuando bajan allí guías, visitantes, y dicen sentir extrañas voces, sensaciones, claro, cuando te dicen, no, es que he escuchado voces, y se le pregunta, ¿pero qué tipo de voces? Si es que aquí no hay nadie, aquí tu grupo ya se ha ido y yo me he quedado atrás y he escuchado como si alguien me hablara, como un susurro, ¿no? Y le vuelves a incidir, pero si detrás tuya no hay nadie, ¿quién te ha hablado? Claro, sombras que se ven, hay que ponerse en situación, ¿no? Quien haya tenido la oportunidad de estar en los subterráneos, sabe que aquello es relativamente angosto, Digo relativamente porque cabe bien una persona, pero sí es verdad que cuando se van apagando las luces, se crea ahí un juego de penumbra en el que ves parte del reflejo que hay, pero ya está esa opacidad, ves esa oscuridad que tienes delante tuya, aunque al final veas la luz, ¿no? Y es en ese momento en el que ha habido personas que se han rezagado, porque siempre hay alguien que se queda atrás, tontería. Y sí, como igual que hay siempre hay alguien que le dice, no vale hacer fotos, ¿eh? Está prohibido y te hacen la foto, ¿no? Esto siempre lo vamos a tener, ¿no?
Ay, no me he dado cuenta.
No me he dado cuenta, perdone, pero la foto la has hecho. Y bueno, ahí han sentido como hay algo invisible que está detrás de ellos, que los acompaña, o delante, porque han visto el bulto, ¿no? Han visto la sombra. O estando en la más absoluta quietud, han escuchado también los pasos de algo que se acerca. O incluso en los teléfonos móviles haciendo un... Oye, mira, qué chulo, vamos a hacer un vídeo aquí. Mira, estamos en los subterráneos. Se han colado psicofonía y eso sabéis que no es la primera vez que ocurre ya con los teléfonos móviles o incluso con el propio WhatsApp, ¿no? O incluso ver cómo algo pasa detrás de ese grupito. Y yo he tenido un vídeo, y lo tengo que tener por ahí, en el que se ve las tres chicas con la típica, ay, mira, estamos aquí en los subterráneos, ay, qué bien esto, qué miedo. Y pasar por detrás algo, y tú dices, bueno, ¿y qué ha sido eso? Bueno, pues igual que te lo dices tú, lo dicen ellas, pero con miedo, ¿no? Y yo las entiendo, porque uno no baja preparado para eso. Pero hay más fenómenos, luces que tienen comportamientos anómalos, y ya no podemos decir que es la instalación eléctrica. Nosotros lo vivimos a diario, ¿verdad?
Y por mucho que... Hoy está una cosa muy tranquila, ¿eh?
Sí, al principio ha tenido un fogonazo que nos ha dejado ciego, pero luego ya bien.
Hemos encendido la luz para hacer la foto y de ahí la hemos dejado.
Sí, ahí se ha quedado. Pero bueno, no pasa nada, ¿no?
Ahora te la bajo un poco.
Y claro, ¿qué ocurre? Allí, que es una instalación ya de luz relativamente nueva, porque como estamos diciendo, se utilizan ya para hacer circuitos y demás, ya no podemos decir, no, es que la instalación es del tiempo de la guerra, ¿no, mi hermano? La instalación ya es nueva, ¿no? Entonces tienen comportamiento anómalo, puertas que se cierran y se abren, pero no que las escuche, no, que tú las veas abrirse y cerrarse delante tuya. Y tú dices, bueno, y si detrás no hay nadie, ¿quién la ha abierto? Siempre eso corrió el viento, pero allí no hay viento, ¿eh? Porque aquí es un subterráneo.
Claro.
Desaparición de objetos, raro.
Hombre, podría haber algún tipo de corriente, ¿no? Pero son 4 kilómetros,
ahí
¿no?
Está. Es complicado. Una corriente allí abajo es complicado. Tú lo que sí notas es la humedad. Incluso el olor. Sabes que la humedad, lo sabéis, ¿no? Da un... No es como el que entra en una tienda, por ejemplo, una librería de viejo, y le viene el olor a papel, ¿verdad? A papel ya añejo, sino el olor a humedad esta de sótano, ¿vale? Y eso sí, ¿no? Pero luego, cuando ya ves la aparición, o cuando se habla con los guardias de seguridad y te dicen, no, yo es que he visto una dama de blanco pasearse por aquí. Tú le dices, bueno, te voy a hacer una pequeña entrevistita. No, yo de esto no hablo. Yo te lo cuento, pero yo de esto no hablo. Eso pasa mucho, ¿eh? Y hay personas que dicen haberla visto en una camilla, como si hubiera sido herida o hubiera aparecido algún tipo de herida en la guerra. Decimos en la guerra porque es básicamente ese episodio trágico negro que afectó a este país. Y lo cierto es que su identidad a día de hoy es desconocida, pero su presencia sí es verdad que ahí está. Es habitual, se las ve, se las recuerda, se tienen sensaciones. Muchas veces no solamente es ver, es también sentir. Y que, bueno, es esa parte también más misteriosa, independientemente de testimonios como el de Antonio, este señor ya mayor, que además escucha el programa y que de alguna forma, bueno, quiso hacernos partícipe de su experiencia, pero también lo que son estos refugios que tanto han acumulado en su interior.
Pensaba que efectivamente hay veces que se puede dar con la identidad de ese ente, ¿no? Pero otras muchas resulta un tanto complicado, ¿no? Y más cuando ha sido un lugar donde ha habido tanta gente y donde han pasado tantas cosas.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Comentaba José Manuel que se puede esto visitar. De hecho, hay una hermosa que en Facebook ha dejado el enlace para hacer... bueno, este es de una visita guiada virtual. No lo ha dejado Ojeda Lourdes, pero bueno, como no todo el mundo puede hacer las visitas virtuales. Lo que sí quiero saber, Jesús, es si se necesita autorización especial para investigar. Y cuéntame algo de esa visita a estos refugios.
Hombre, al ser un lugar público que además está con visitas guiadas, pues lógicamente no te puedes llegar allí con las grabadoras y ponerte ahí en medio. ¡Venga aquí! No se puede hacer, no. Hace falta pedir autorización y en algunos casos esperar que la den, que es otra cosa. Porque una cosa es pedir y otra cosa es que te lo den lo que pides. Pero bueno, sí se pueden realizar visitas.
Siempre hay que intentarlo, por lo menos.
Totalmente. Como se suele decir, el no lo lleva por delante.
El no ya lo tienes.
Todo lo que gane es tuyo.
Exacto. Pero bueno, en cuanto a las visitas, sí, claro que se puede visitar, no solamente virtualmente, como decía en este caso la oyente, Ojeda Lourdes, sino también físicamente. Y además es muy recomendable, ya que estamos aquí en nuestra comunidad andaluza, hacer un viajecito de vez en cuando hasta uno de estos rincones donde tiene tantísima historia derivada de la Guerra Civil Española, nos ayuda a, si, siempre y cuando vayamos con una mente equilibrada, no prejuzgando, porque entonces ya nos podemos encontrar con respecto a lo que nos digan o lo que veamos, podemos emitir un juicio que en algunos casos pues no pueden ser exacto, ya que tampoco sabemos qué es lo que ocurrió en aquel momento porque no estábamos allí, muchos de nosotros, afortunadamente, afortunadamente. Pero bueno, como digo, si se va con una mente abierta y solamente lo que se pretende es saber qué se vivió en aquel momento, lo mejor es hacer una visita a este tipo de lugares. Lo mismo que hay muchas personas que cogen el billete de avión y se van a Auschwitz o se van a lugares alejados, que sí, que es historia de la Segunda Guerra Mundial y que en algunos casos es impresionante lo que se ve. Saber que debajo de Almería hay 4 kilómetros de túneles y que gracias a esa construcción muchas personas salvaron la vida en un conflicto armado en nuestro país que dividió familias enteras, que incluso provocó el enfrentamiento entre hermanos hasta el punto de coger las armas y liarse a tiros de forma totalmente, no sé, desquiciada.
Absurda, parece.
Absurda, exacto.
Sería la palabra,
unos,
¿no?
Eso, los unos contra otros.
Porque hay veces que no tiene sentido. ¿Cómo puede llegar el ser humano a vivir en una situación semejante, ¿no? Pero bueno, esas son las cosas que tenemos los humanos.
Y yo creo que...
El disparate.
Exacto. Y creo, no, aseguro con muchas personas que pasan por este tipo de lugares, cuando salen, tienen un cambio un poco en su mente con respecto a lo que pudo ocurrir. Ya no se ve la cosa en algunos casos con ese odio acérrimo a lo que ocurrió en un bando y en otro. Se ve con el dolor de lo que sufrieron personas, independientemente de lo que pensaran o de a quién defendieran, pero personas, seres humanos que estaban dentro, asustados, oyendo por encima de sus cabezas las balas, los gritos de dolor. Bueno, en algunos casos las personas que entraban allí, como el quirófano que tenían y en este caso el centro médico, por allí pasaban personas que estaban heridas en muchos casos.
Totalmente.
Y eso tuvieron que verlo hombres, mujeres, niños que estaban allí y que prácticamente veían como pasaban por delante suya personas que perdían la vida, que se les escapaba la vida a chorros. Pues ese tipo de visitas, la verdad que es bastante aconsejable. Otra cosa ya es en cuanto al tema paranormal, estamos exponiendo ocurra allá abajo, que lógicamente debe ocurrir. Y debe ocurrir porque si hasta ahora mismo defendemos la hipótesis de esa emanación, ese fluido energético, cuando se vive una situación extrema, pues qué situaciones extremas no se pudieron vivir allá abajo, no solamente por parte de las personas que resultaron heridas, sino de aquellos que buscaban simplemente refugio y que ese miedo lo dejaron plasmado quizá en la impronta de esas piedras que estaban alrededor de ese túnel y que ahora pues cualquier persona que tenga un poquitín de sensibilidad puede incluso llevarse un regalito para casa, que no es el primero ni el último que le ocurre esto. Hay una imagen que tengo en mi cabeza.
De regalito en forma de experiencia.
Y de sensación y de emoción.
Sí, sí, de experiencia.
Hay una imagen.
De hecho, por ejemplo, Tallas Gabriel comenta, dice que una vez entró en estos refugios y sintió un agobio y una sensación.
Eso es normal.
Muy desagradable. Y claro, vamos, claro. Que hasta el punto de dice que no va a volver a entrar más.
Es normal.
La
es normal.
Carga también que tiene el sitio.
Mm, claro. Es lo que decía. Yo, como decía, recuerdo una imagen de un documental de la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina el conflicto, hubo una serie de tours de alemanes que visitaban los campos de concentración. Recuerdo una imagen que jamás se me borrará de ese documental. Sale, hay una cámara colocada en la diagonal de la salida de una de las cámaras de gas. Sale una serie de personas andando horrorizadas, pero sale una mujer corriendo sin rumbo, con las manos puestas en la cabeza, la cara de horror que tenía esa mujer no se me olvidará en la vida. Y sobre todo eso, corría. O sea, mientras que la fila estaba por un lado toda, ella salió corriendo en dirección a la nada con las manos puestas en la cabeza. Impresionante lo que vio. Y no había personas allí, en ese caso, muriendo, como lo estaban durante la Segunda Guerra Mundial. Y había allí algunos soldados mirando cómo aquello ocurría. Y en algunos casos hasta científicos. Sino simplemente lo que vio es lo que ocurrió posteriormente. O sea, el edificio ya vacío y sin uso. Imaginaos lo que tuvieron que vivir las personas que estaban allí dentro cuando estaba en uso.
Yo recuerdo haber bajado a un campo de concentración, en este caso a Mauthausen, y yo he visto allí gente ponerse muy mal, ¿eh?
Sí, sí. Bueno,
yo
sí,
recuerdo el propio Miguel Blanco se puso muy mal, ¿eh?
Sí, sí, no, sí, sí, es.
Es decir, que es un sitio que es muy... a ver cómo explicarlo.
Emotivo.
Sí, son muchas emociones y aunque seas muy insensible, hay veces que te metes en aquello porque tiene los barracones recreados, bajas la escalera de piedra que tuvieron que tallar a mano, labrar a mano para bajar, que muchos se quedaron allí, dejaron la vida allí. Y es tal el agobio que hay gente que no entra, o se quedan allí fatal, con bajada de tensión fatal. Y con este túnel que son 4 kilómetros de galería, lo comentaba Pilar, pasa y ocurre exactamente lo mismo. Es decir, es un sitio que hay mucha carga. Antes lo decía también David, y tú lo decías y yo lo comentaba, y que te puede llevar algo pegado.
Sí.
El fenómeno de apego, que son unas horas, es poco tiempo, pero que te lo puede llevar.
Sí, sí,
¿eh?
Que sí, se lleva esa sensación, esa carga energética, se lleva encima.
Por cierto, quiero aclarar que el enlace que nos ha mandado Ojeda es de su ciudad, de Jaén, para ver el refugio en la Plaza de Santiago, que hay ahí en Jaén. Pues,
¿vale? Otro refugio más que añadir a la lista.
Bueno, aclarado. A ver, estos lugares que estáis describiendo y los fenómenos que estáis contando se han hecho tan popular en la ciudad de Almería que incluso se han escrito novelas sobre el caso. ¿Cuál es la última que se ha publicado?
Pues mira, la última que se ha publicado es de Juan Marín y se llama Dados Sangrantes. Es el título de... es una segunda parte de unos libros, es un libro de relatos que se llaman Relatos para dormir o no, es curioso el nombre, y que, bueno, a diferencia del primero, aquí estamos hablando de relatos totalmente independientes, son muchos relatos que son totalmente independientes. El mismo autor lo describe como una novela corta, así que, bueno, ¿y tiene que ver con los refugios? Pues sí, porque la novela lo que cuenta precisamente es una historia intrigante, una historia de misterio que transcurre por precisamente estos refugios de Almería. El argumento viene a ser de una emisora de radio que organiza una excursión a estos refugios y que, bueno, esa excursión, que era para divertirse, para pasarlo bien y demás, pues acaba convirtiéndose en una tragedia, ¿no? Acaba convirtiéndose, pues, en muertes, en intrigas. La verdad es que está muy bien el libro y lo aconsejamos para aquellas personas que quieran. Lo que pasa es que Juan Marín habla de una cosa que no solamente pasa en Almería. Tengo se puede ver, yo diría que en todas las ciudades, lamentablemente en todas las ciudades de Andalucía, y es que los propios almerienses, uh-huh, en este caso estamos hablando de Almería, son los que más desconocen la historia de su ciudad.
Bueno, pero eso suele pasar.
Claro, es lo que estoy comentando. Lugares. Pasa en todos sitios, ¿no? Lamentablemente. Y hay muchos almerienses.
Al tenerlo que, cerca, parece que pierde el interés.
Claro.
Y nos vamos al Quinto Pino para conocer la historia de ese Quinto Pino.
Sí, vamos, yo te puedo contar la experiencia.
No conocemos la historia de nuestro lugar.
La experiencia en Sevilla de lo que es los Reales Alcázares, que lo desconocen los sevillanos, es quizás el monumento más desconocido por el sevillano.
Pero de eso y de toda la ciudad, que tú vas andando y le empiezas a comentar, incluso en Granada hay gente que desconoce gran parte de lo que es la Alhambra o la mezquita. Y es verdad, somos grandes desconocedores de las maravillas que es nuestra tierra, y sin embargo luego nos vamos a ver otra.
Sí.
Y decimos, no, es que como, no sé, voy a poner un ejemplo, como Roma no hay nada. Chiquillo, tú conoces tu ciudad antes, a lo mejor más bonita. Pero bueno.
Bueno, pues en este caso, precisamente Juan decía que hay muchos almerienses que pasan precisamente por el paseo de Almería y desconocen que justo en el subsuelo se encuentran esos refugios con esas historias de misterio que existen en él. Es más, pasan por las puertas de acceso y piensan que pueden ser las puertas de acceso pues a cualquier edificio o a cualquier otro tipo de lugar, menos, lo que menos sospechan es que están esos refugios debajo de ellos, ¿no? Así que, bueno, él decidió que uno de esos relatos, el primer relato de hecho de Dados Sangrantes, pues se llama De vuelta a los refugios, precisamente para, bueno, de esta forma hacer una descripción en este relato de este lugar y hablar dentro de ese argumento que pueda tener la historia en este caso, pues contar también brevemente la historia en sí de los refugios de Almería.
José Manuel, como comentabais anteriormente, son varias las psicofonías que se han podido captar en este lugar, y creo que vosotros también habéis recogido esas voces del más allá, por lo que vamos a escuchar algunas de ellas. ¿En qué circunstancias se obtuvieron y qué dicen?
Bueno, pues la psicofonía es un fenómeno que es complicado de captar. Nosotros, evidentemente, también con el paso del tiempo tenemos más tecnología que nos ayuda. Tenemos nuevos métodos, ordenadores, grabadoras que son muy potentes. Antiguamente, ¿os acordáis? Había que ir con la grabadora, con la cinta. Si era de cassette, ya eran modernas. Y si era de bobina abierta, pues eran más antiguas, pero eran también muy efectivas, ¿no? Y luego,
pero te eslomaba para llevarla.
Te eslomaba, y además yo tengo todavía una y funciona. Y luego el análisis era complejo, porque el análisis no tenías un ordenador, era oidotecnia, era oidotecnia por completo, ¿no? Entonces, claro, hoy día hemos evolucionado. No es que se graben más psicofonía, menos psicofonía, simplemente es que la tecnología nos permite poder grabar o poder tener más inclusiones porque hay más calidad, ¿no? Y el tener controlado un lugar, el perímetro a investigar, pues eso es importante, porque la psicofonía, también hay que decir, el trabajo peor no es grabar la psicofonía o intentar grabarlo, es analizarlo. Eso es lo peor. Y los audios que traemos, bueno, fueron captados teniendo en cuenta esos aspectos, ¿no? El que estaba todo controlado, sin nada que pudiera contaminar la investigación, sonidos que, porque además son sitios que te puede pasar, ¿no? Y no siempre se escuchan los audios totalmente nítidos, pero sí es verdad que podemos hacer que nuestros oyentes más o menos lo vayan entendiendo, sabiendo que hay un margen amplio para interpretaciones. Por tanto, hecho este inciso, esta breve explicación de contexto, la primera psicofonía se pregunta.
A ver si tienen más suerte nuestro hermoso y hermosa, porque yo de verdad que es que no he entendido nada.
La primera dice: ¿conoces a alguien de los que estamos aquí? Y la respuesta, vamos a ayudarlo, ¿no? Vamos a facilitarle, es no, son jóvenes.
¿Vale? El coma no lo dice, ¿no?
No, es la pausa. Pero yo lo digo para que en su mente
la interpretación,
escriban
¿no?
lo que dice y que se queda mejor. No, son jóvenes.
A ver si ahora lo oigo mejor que cuando... Venga. A ver.
¿Conoces a alguien?
En hombre, la, se queda en
la
Soho.
Última, en la última
son,
sí, son jóvenes.
Porque en las dos de medio
se han cortado.
Pero y en la última también dice son jo. No llega a terminar la palabra.
Lo dice muy rápido, jóvenes.
Muy. Me lo escucharé en el podcast.
Escúchalo, escúchalo, escúchalo Pilar, escucha. Que se escucha. ¿Qué más? De verdad, te lo digo. La segunda psicofonía se pregunta, ¿cuántos estáis esta noche aquí? Y la respuesta fue, hablar con el otro lado. Hablar con el otro lado, podrás esta noche aquí.
¿Cómo, así. Cómo? ¿Todo eso dice?
Sí, es Apache. Hablar con el otro lado, podrás esta noche aquí. Bueno, la parte...
Es que me parece a Yoda más que
sí,
Apache.
Sí, la parte que de podrás esta noche aquí es la que cuesta más trabajo entender.
La, ¿repite qué es lo que dice?
Hablar con el otro lado...
¿Podrás
hablar con el otro,
otro
lado,
lado?
¿Podrás,
podrás
esta noche aquí?
A ver... ¡Qué barbaridad! Que levante la mano quien haya oído lo que dicen. Bueno, vosotros no me valéis. Vosotros no me valéis. Son para mí las más difíciles de poder...
Pero lo dice, es que va... Es
sí,
que
si
es...
lo decís vosotros será que lo dice. Pero vamos, yo soy
ahí,
incapaz.
Hablar con el otro lado se escucha perfectamente. Ya luego podrás esta noche, aquí. Ya eso no, no se puede. Pero sí es verdad que se escucha.
Vale, vale. ¿Y la última?
La última.
Bebe, Ángel López que dice que tiene que ir al otorrino mañana mismo.
Se dice, hola, y se obtiene un audio que dice de forma cantarina, has sido tú, solo tú.
A ver.
Yo es que estás ahora mi mimetizo, Pilar.
Ya, vale, vale. Esta la oigo perfectamente. A ver, perfectamente no, pero la oigo.
Se escucha.
La escucho. Así que la verdad es que esto de la psicofonía no deja de sorprenderme. Jesús, Almería es una de las provincias donde más cruenta fue la guerra civil y por ello son abundantes los lugares donde el dolor ha quedado impregnado en sus paredes. Además de los refugios, ¿habría algún otro sitio que destacarías por su fenomenología y que esté relacionado con la guerra civil?
Sí, el conocido el Colegio de La Salle en la Alamilla, estamos hablando de la Rambla de Federico García Lorca, donde hay muchísimos jóvenes precisamente por la gran concentración de centros educativos que se da allí en aquel sitio. Y bueno, más concretamente el Colegio Estela Maris, o bueno, en este caso las Jesuitinas, como le conocen allí. En este edificio, según comentan, se aparece un niño. Un jovencito. Que además vaga por los pasillos y que ha sido visto por estudiantes, profesores e incluso algunos conserjes de este edificio. De hecho, le tiene hasta nombre puesto, Ricardito, que esto de los nombres en diminutivo nos gusta.
Pero
mucho.
Hemos hablado de él en el programa.
A los fantasmas. Bueno, la procedencia del niño Ricardito, habrá que remontarse a la época de la Guerra Civil. En ese edificio, pues, se encerraban niños y posiblemente alguno de ellos pudo fallecer en el mismo y quedarse la impronta allí en ese edificio. Con lo cual hay, aparte de la aparición, luminiscencias, en fin, una gran cantidad de fenómenos parapsicológicos.
Bueno, es un caso que hemos contado aquí en el programa. Así que, bueno, vosotros que tenéis mucha experiencia en el mundo de la investigación paranormal, y os habéis encontrado con gran variedad de fenómenos extraños, diferentes, en caso de hacer un ranking, ¿qué posición ocuparían en los refugios, David?
Pues para mí sería uno de los primeros. No sería el primero, evidentemente. Hemos vivido sitios impresionantes y demás, pero no sería quizás el primero. Pero sí es cierto que al menos en el podio sí estaría. De los tres primeros sí estaría.
¿Y tú, José?
Yo no lo voy a dejar en el podio porque de Almería me quedo con el Teatro Cervantes. Pero entre los 10 primeros sí estaría.
¿Y tú, Jesús?
Bueno, es un sitio difícil de investigar, un poco angustioso, quizá haya sitios un poco más cómodos para poder realizar investigaciones y a lo mejor hasta con más resultados, pero no está mal porque no solamente te obtienes una serie de fenómenos parapsicológicos, sino que te llevas un cachito de historia del sitio, que además es interesante. Cuando vas a visitar, no solamente es buscar fantasmas, por Dios.
Es que eso es lo importante.
Es también enriquecerse de la historia del sitio.
Pues me pregunto qué vio realmente Antonio aquella noche y con quién estuvo. No se sabe a ciencia cierta, pero desde luego algo inexplicable es. Y tal vez pueda estar en relación con la Dama Blanca, ya que se comenta que sus apariciones tiene como escenario este mismo lugar, los refugios antiaéreos y antibombas de Almería.